¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer, un gusto encontrarnos con ustedes en un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Aquí aprovechamos las ondas de la radio para llegar allá hasta su casa, para llegar hasta su escuela, para llegar hasta su corregimiento, su ciudad, su región y acompañarle unos minutitos con esto que nos gusta tanto, es que nos encantan los libros. Y cuando uno lee, pues a uno le dan ganas de compartir eso con otras personas y hablar sobre los temas y sobre las emociones y sobre todas esas cosas que nos producen estos relatos. Pero también uno se acuerda de canciones y entonces uno le da por escuchar música. Pero uno también se acuerda de un escritor, de una escritora, de alguien que crea relatos y uno dice, ah, pues qué rico conversar también con esa persona. Y ese es un resumen de lo que ocurre aquí en nuestro programa. Yo soy Andrés Pulido y además estoy complacido de contarles que estuve en el médico. Y pues hay que hacerse un chequeo, ¿no? Uno no tiene que estar enfermo para ir al médico. Hay que ir al médico a revisar justamente que todo esté marchando bien. Y por fortuna me dijo que todo está maravillosamente bien. Que parezco de 15 años. Pero me hizo una recomendación. Me dijo, hombre, cuide mucho su dieta para que fortalezca su dosis de minerales en el cuerpo. Y yo, ¿cómo así? Pues es que un acaso tiene que rocas o qué en el cuerpo. Y no, mi doctor tuvo una charla conmigo muy interesante sobre esos minerales que están en el cuerpo. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior les pedí y les propuse también este desafío de investigar y contarnos cuáles son los minerales que están en el cuerpo? Pues es que hoy por ahí se va a ir este episodio. Hagamos este ejercicio también aquí con mis compañeros y compañeras porque ellos también quedaron con ese desafío hace 8 días. Don Luis Carlos Pacheco, señor, muy buenas tardes, bienvenido a Historias en Alta Voz. Yo no sabía eso, de los minerales que uno tiene en el cuerpo y resulta que sí. ¿Usted investigó sobre alguno?
Sí, señor. Andrés, muy buenas tardes. Mayrita, Pao, viejo Víctor, muy buenas tardes y por supuesto a las personas que siempre nos acompañan y un agradecimiento por eso, por estar aquí conectados con nosotros. Imagínense que yo soy muy juicioso, aparte de venir a hacer el programa, pues también lo escucho y también hago la tarea. Entonces me enteré que el mineral más abundante en nuestro cuerpo es nada más ni nada menos que el calcio. Imagínese que está en los huesos, está en los dientes, bueno, que eso es como uno lo sabe fácilmente, pero además de eso está en la sangre y en otros tejidos corporales y está, por ejemplo, en las neuronas.
Vea usted, por eso le dicen a uno que tomar leche, ¿no? Para fortalecer el calcio en los huesos y esas cosas.
Sí, señor. Y mire todos los otros órganos que también fortalece al consumir calcio.
Las neuronas, pues que son tan importantes, ¿no? Para nuestros pensamientos, para nuestra imaginación. Así que, bueno, arrancamos con calcio. Y Mayra Sánchez, ¿qué me cuenta? ¿Qué investigó usted? Estoy como pasando la tarea, ¿no? Estoy como, como el profesor, como aquí pidiendo para poner la nota. Mayra, ¿qué investigó usted? ¿Cuál mineral tenemos nosotros los seres humanos en el cuerpo? Buenas tardes y bienvenida.
Andrés, buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes. Todas las personas que nos escuchan, que justamente al almorzar, en estos momentos ustedes que están almorzando, están adquiriendo un montón de minerales esenciales para su cuerpo y para su bienestar. Y precisamente son estos nutrientes los que pueden generar su salud y su bienestar en el cuerpo. Quiero traer a colación, por ejemplo, el mineral del hierro, que ustedes lo han escuchado mucho. Parte de una molécula, que es la hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos de nuestra sangre. Son los que transportan el oxígeno en el organismo y son necesarios para el metabolismo de la energía. Yo no sé si hay un montón de remedios naturales que en el campo colombiano, en todo el territorio colombiano, dan cuando los niños y las niñas tienen anemia o les falta el hierro. Por ejemplo, ¿ustedes conocen?
Uy, no. ¿Cuando les falta el hierro?
Sí, o pues, les da anemia.
Pues yo recuerdo que mi abuelita, cuando, como tuvo tanta estas hijas y ella tenía hijos, les hacía caldo de como de vísceras, pero de esas vísceras que son como, no sé cómo decirlo.
Sabroso.
Como, sí, como hígado.
De pajarilla tal vez.
Ese es el nombre, de pajarilla. Y recuerdo, no sé si estaba o no en lo cierto, que era para que recuperaran hierro.
Precisamente, las carnes rojas, específicamente las vísceras, el hígado, la pajarilla, son los que contienen en gran cantidad el hierro que fortalece los glóbulos rojos de la sangre. Pero también lo podemos encontrar en las yemas de huevo, en las legumbres, en las frutas desecadas, en las verduras de hojas verdes, cereales, entre otros alimentos.
Vean, ustedes, niños y niñas, tenemos calcio y tenemos hierro en el cuerpo. ¿Qué otra cosa tenemos, don Víctor Muñoz? Usted que está tan experto ahora en hierro y en caldo de pajarilla y de hígado y de vísceras. Señor, bienvenido a Historias en Altavoz.
Pues Andrés, fíjese que este tema que nos hemos propuesto hoy me remite por allá a mi adolescencia. Mi mejor amigo en el colegio sufría de mucho acné. Tenía un fuerte problema de acné, que usted sabe que eso en la adolescencia es un problema grave. Porque
emocional, incluso,
exactamente,
social.
Exactamente, sí, eso tiene un mundo de cosas. Y a pesar de que era mi mejor amigo, había algo que a mí no me gustaba, y era que él todo el tiempo olía mucho a azufre. Olía a azufre, o sea, tú te sentabas al lado de él y cuando él transpiraba olía a azufre. Me quedó siempre la duda de qué, por qué tomaba azufre. Y fíjese que con este tema he venido a reforzar esa idea o a comprender mucho mejor esa idea de por qué mi amigo tomaba azufre. Pues uno de los minerales esenciales para el mejoramiento de la piel, pero también para la creación de nueva piel, es el azufre. Es un elemento necesario. Y para las mujeres y hombres que son vanidosos, deben saber que el azufre les ayudará muchísimo en la producción de colágeno. Y usted va a encontrar azufre en frutas tan maravillosas como el mango, el pomelo, la ciruela y la manzana.
Ahí está. ¿Y usted cuando su amigo olía azufre, usted no creía que él era el diablo?
No, sabe que no. Yo ya estaba lejos de esos mitos. No los creía mucho. Además, porque mi amigo era un enamoradizo, ¿sí? Ajá. Y yo creo que tenía más de enamoradizo que de diablo.
Vea usted, azufre también, para que lo pongamos en la lista. Y finalmente, Paola Roa, buenas tardes. Bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Cuál mineral encontró usted que la sorprendió y dijo, este es el que me llevo para la colección?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y bueno, decir que lo primero que me ha sorprendido de esta indagación es ver cómo cosas que uno ve, objetos que uno ve en el mundo, como rocas o metales, como el que les voy a mencionar, también están dentro de nuestro cuerpo. Eso me ha como tomar conciencia de eso. Y el mineral que quiero mencionar es justamente el cobre. Tenemos cobre en nuestro cuerpo, es un mineral que yo pensaba que era solamente un metal, y no, es un mineral que está en las plantas y que está también en nuestro cuerpo y que está encargado o contribuye a la formación de los glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nerviosos, el sistema inmunitario y los huesos.
Vea usted, o sea que compartimos con algunos cables y dispositivos la presencia de cobre en nuestro interior. Fíjense ustedes. Y ahí en casa, o sea, niños y niñas, tranquilos, y los padres y madres de familia y los maestros, no, tranquilos. Esto no va a ser un programa ahí como de estos educativos y muy aburridos y estos. No. Justamente el desafío es encontrar historias divertidas e historias amenas para acompañar los temas que vamos definiendo aquí. Vamos a ver si lo logramos. Yo estoy confiado en que sí, así que vamos ya mismo a disfrutar de estas historias en Altavoz que preparamos para ustedes.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y Andrés, fíjese que este tema de los minerales, como dice usted, no solo nos corresponde como esa materia a veces aburrida que vemos en el colegio, sino que corresponde al diario acontecer de los seres humanos. Imagínese usted que en el año 2017 la ciencia confirmó algo que ya se venía hablando desde la poesía, incluso desde los siglos XVII, XVIII y XIX, y es el hecho de que todos los seres vivos, y especialmente los seres humanos, estamos hechos de polvo de estrellas. ¿Sí sabía usted ese dato, señor Andrés?
Hechos de polvo de estrellas. Suena muy lindo, pero yo diría no es cierto.
Pues sí es cierto, resulta que parte de los minerales y de las materias orgánicas que constituyen a los seres vivos están presentes en el universo, no solo en el planeta Tierra, sino en el universo. Por eso el tema de los minerales es por esencia un tema que tiene que ver con nuestra vida misma. Así que vamos a sacar un poquitico el tema de los minerales de las aulas de clase y vamos a ponerlo más dentro de la realidad cotidiana.
Bueno, y dentro de esa realidad cotidiana estaría justamente la de la alimentación, pero también en la realidad cotidiana vemos piedras. Las piedras no son minerales, pero están compuestas por minerales. O hay piedras que no están compuestas por minerales, pero vamos a pensar aquí en las que sí pueden estarlo y vamos a hablar en el programa de eso. Y entonces voy a leer una historia que une como esas dos condiciones de los minerales. Por un lado, la que tiene que ver con la vida humana y la alimentación, cómo aparecen los minerales en la alimentación, y por otro lado, esta idea de los minerales en las rocas o en las piedras. El cuento se llama Sopa de Piedras y es un relato tradicional latinoamericano, un relato picaresco latinoamericano. Pedro Malas Artes era pícaro y muy astuto. Un día se puso a escuchar una conversación entre varios hombres en la puerta de un bar. Ellos hablaban de una vieja ávara que vivía en una charca cerca del río. Cada uno contaba una historia peor que otra. La vieja es una tacaña, no da comida ni para los perros que cuidan su casa, contaba uno. Cuando llega alguien a almorzar, cuenta los porotos antes de ponerlos en el plato, decía otro. Pedro Malas Artes escuchaba y pensaba. Entonces entró a la ronda de la conversación. ¿Quieren apostar a que ella me dará un montón de cosas y con muchas ganas? Estás loco, dijeron todos. Aquella ávara no da ni una sonrisa. Bueno, apuesto que a mí sí me la va a dar, insistió Pedro. ¿Cuánto quieren apostar? El grupo apostó mucho porque la conocía muy bien. Pero Pedro Malas Artes, que no era nada tonto y había hecho su plan, juntó sus ropas, unas ollas, un brasero, preparó la bolsa y se fue para la casa de la vieja. Era un poco lejos, pero con tal de ganar la apuesta, Malas Artes no sintió pereza. Pedro fue acercándose y se instaló frente al portón de la charca. Tardó un poco en ser descubierto y al darse cuenta que la vieja ya lo había visto, juntó leña, preparó el brasero, encendió el fuego y puso una olla llena de agua. Pasó todo el día fingiendo que cocinaba. Desde su casa, la mujer espiaba intrigada. La olla continuaba en el fuego y Pedro cada cierto tiempo ponía más leña. La vieja no resistió más la curiosidad y se fue a echar un vistazo. Pasó cerca, miró y se fue. Pedro continuó como si nada, poniendo más leña en el fuego y a veces más agua en la olla. Al día siguiente la olla continuaba en el fuego, el agua hervía y hervía. Pedro ponía más leña y la vieja acechaba desde su casa. Sin poder aguantar más la curiosidad, salió para mirar de cerca. Pedro pensó, esta es mi oportunidad. Tomó unas piedras del suelo, las lavó bien y las puso dentro de la olla. Continuó abanicando el fuego para cocinarlas más rápido. La vieja, quien miraba sin hablar, no pudo más y preguntó: «Hola, joven, ¿está cocinando piedras?» «Sí, señora, ¿no lo ve usted?», respondió Pedro. «Voy a hacer una sopa». «¿Sopa de piedras?», preguntó la vieja. «Nunca vi algo semejante». «Se puede hacer una rica sopa de piedras», observó Pedro sin darle mucha importancia a la conversación. «¿Tardará mucho en cocinarse?», preguntó la vara llena de dudas. «Tarda bastante. ¿Y se puede comer?» «Claro, señora. Si no, ¿para qué iba a perder tiempo?» La vieja miraba las piedras, miraba a Pedro. Él, mientras tanto, ponía más leña, soplaba el fuego y la olla hervía cada vez más. La vieja seguía incrédula. «¿Es sabrosa esta sopa?», preguntó después de un silencio no muy largo. «Sí», respondió Pedro Malas Artes, «pero resulta más rica mientras más tiempo tarda y sobre todo si se le ponen algunos condimentos». «Si me permite», dijo la mujer, «voy a buscar algunos». Fue y trajo cebolla, perejil, sal, ajo y una curiosidad que cada vez se hacía más grande. «¿La señora no tiene tomate?», preguntó Pedro. Ella fue corriendo a buscarlos y volvió con tres, bien maduros. Pedro puso todo dentro de la olla, junto con las piedras debidamente lavadas y metió más leña. «Va a salir bien sabrosa», dijo él, «pero si tuviera un pedazo de cerdo». Yo tengo en casa, dijo ella y fue a buscarlo. El cerdo en la olla, la leña en el fuego y la vieja sentada mirando. Solo se escuchaba el hervor de la sopa. Después de un rato, ella preguntó, ¿no se necesita nada más? Bueno, quedaría más rica si le pusiéramos unas papas y unos fideos. Entonces fue y trajo las papas y los fideos. Entretanto, Malas Artes atizó el fuego para que los fideos se cocinaran rápidamente. Poco tiempo después, ya con la boca hecha agua y convertida en ayudante del cocinero Malas Artes, la vieja dijo, esta sopa está bien olorosa. ¿Será que las piedras ya están blandas? En vez de responder, Pedro preguntó, ¿no tendría la señora un chorizo ahumado? ¿Quedaría tan rica? La mujer volvió a la casa en busca de chorizo. Cuece que te cuece, la sopa quedó lista. Malas Artes pidió 2 platos y 2 cucharas. La vieja fue a buscarlos con presteza. Pedro llenó los platos y le dio uno a ella. Separó las piedras y las tiró lejos. ¿Cómo? ¿No vamos a comer las piedras? Claro que no, exclamó Malas Artes. ¿Acaso tengo dientes de hierro para comer piedras? Y dando media vuelta, partió lo más rápido que pudo a cobrar la apuesta.
Muy bueno. Hay que rescatar la habilidad de Pedro Malas Artes por convencer a la vieja de darle muchas cosas. ¿Pero la engañó? Sí, claro, ¿no? Yo creo que la engañó al final.
Yo creo que la persuadió. ¿Será? No sé si es un engaño.
Yo creo que fue muy recursivo. Sí.
Ajá. Pero él le dio sopa.
Eso fue lo importante, que comieron bueno.
Sí, claro. Y él le dio sopa. Es decir, no se llevó únicamente sus alimentos y la dejó ahí, sino que también compartió la sopa con ella.
Claro.
Yo ya almorcé. Pero qué bueno, qué bueno, al escuchar ese relato, Pao, no sé, otra vez me volvió como el hambre. Me gusta la forma como va describiendo la receta y como uno, no sé, como que ese aroma le empieza a llegar. Fíjense que es un relato popular, pero tiene todos los ingredientes de la gran literatura. Yo sentía el hervor y sentía esos aromas deliciosos y me quedaba también con las ganas de probar la sopa.
Y yo no sé, Luchito, Pao, si los niños de ahora, cuando sus padres, su madre o su papá, su abuela, su abuelo están cocinando, se acercan a ver esos pequeños rituales a la hora de cocinar. En mi caso, por ejemplo, cuando mi abuela cocinaba, ella cocinaba cierto tipo de comidas en cierto tipo de ollas porque decía que era la olla la que le daba el sabor. Creo que aquí ocurre lo mismo, ¿no? La piedra es lo que le da la sustancia, decían en mi casa.
Muy de acuerdo, las piedras dan sabor y son muy utilizadas como utensilios de cocina. La piedra que maja el patacón tiene que ser una piedra perfecta, conseguida en río, lijada por el agua y que le da el sabor a su punto del patacón, por ejemplo.
Y me gusta muchísimo, Paola, eso que nos decías, porque muchas veces pensamos que la roca por sí sola es un mineral. Uh-huh. Y resulta que para todos los niños y niñas que nos están escuchando, si bien sí es un mineral, no es uno solo, es un conglomerado de muchos minerales. Entonces, una piedra es eso. Una comunidad de pequeños minerales que se han juntado.
Y estaba pensando en que también Pedro le dio una lección a la vieja de compartir, porque ella tenía fama pues de ser avara, de no dar nada, así que también hay un mensaje de compartir, porque ella entregó unos insumos, unos ingredientes, él preparó una sopa y al final comieron los dos.
Bueno, y hablando de piedras y rocas, esta piedra es bastante particular, niños y niñas, yo no sé si ustedes lo han escuchado allá en sus casas, la piedra filosofal. Y si acá también en la cabina, compañeros, claro, compañeras, han escuchado sobre la piedra filosofal.
En Harry Potter escuché sobre la piedra filosofal.
Así es, en Harry Potter. No sé si ustedes acá.
Yo estoy como entre dos, Mayrita. No sé si la piedra filosofal era la búsqueda de la eterna juventud o de convertir los metales en oro.
Yo sabía la Lucho, la de convertir el hierro en oro, ¿no? Y se me viene un nombre, no sé si estoy bien, Flamel.
Claro, que era el amigo de Dumbledore. Y juntos estuvieron ahí guardando en secreto siempre la piedra filosofal.
Y que es un personaje a su vez histórico.
Ajá, sí, señor.
Sí. Precisamente la piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, el plomo, la plata, en oro. Y ocasionalmente también se creía ser un elixir de la vida, es decir, rejuvenecía a las personas, pero también las personas lograban la inmortalidad con esta piedra. Históricamente, muchos alquimistas, muchos científicos desde épocas bíblicas han intentado encontrar lo que es la piedra filosofal, pero también aparece en la literatura. Harry Potter es un referente muy conocido por ustedes, niños, niñas y jóvenes, pero también hay cuentos clásicos que hablan de la piedra filosofal. Precisamente quisiera compartirles un cuento muy recomendado de Hans Christian Andersen que se llama La Piedra Filosofal. Les voy a dar un resumen, un contexto del cuento, ya que es largo, y les leo un fragmento para que sepan un poco de qué se trata. En las tierras indias orientales había un árbol magnífico, este era el árbol del sol, cuya copa abarcaba un radio de muchos kilómetros. En realidad era todo un bosque, y cada rama, aún la más pequeña, era como un árbol entero. En su centro se levantaba un gran palacio de cristal, desde cuyas ventanas se veían todos los países del mundo, y allí moraba el hombre más sabio de todos. En la cámara secreta del palacio se guardaba el más precioso tesoro de la tierra, se llama El Libro de la Verdad, y el hombre lo leía hoja tras hoja. Era un libro que todo hombre podía leer, aunque solo un fragmento. En alguna parte de ese libro se hablaba de la muerte, pero también se hablaba de la inmortalidad. Y aquí es donde yo quisiera comenzar este cuento. Tenía 5 hijos, instruidos como solo puede instruirlos el padre más sabio, y una hija hermosa, dulce e inteligente, pero ciega. Esta desgracia apenas la sentía ella, su padre y sus hermanos le hacían de ojos, y su sentimiento íntimo le daba la seguridad suficiente. Nunca los hijos se habían alejado más allá de donde se extendían las ramas de los árboles, y menos aún la hija. Todos se sentían felices en la casa de su niñez, en el país de su infancia, en el espléndido y fragante árbol del sol. Como todos los niños, gustaban de oír cuentos, y su padre les contaba muchas cosas que otros niños no habrían comprendido, pero aquellos eran tan inteligentes como entre nosotros suele ser la mayoría de los viejos. Les explicaba los cuadros vivientes que veían en las paredes del palacio, las acciones de los hombres y los acontecimientos de todos los países de la tierra, y con frecuencia los hijos sentían deseos de encontrarse en el lugar de los sucesos y de participar en las grandes hazañas. Mas el padre les decía entonces lo difícil y amarga que es la vida en la tierra, y que las cosas no discurrían en ellas como las veían desde su maravilloso mundo infantil. Les hablaba de la belleza, la verdad y la bondad, diciendo que estas 3 cosas sostenían unido al mundo y que bajo la presión que sufrían se transformaban en una piedra preciosa, más límpida que el diamante. Su brillo tenía valor ante Dios, lo iluminaba todo, y esto era en realidad la piedra filosofal. Les decía que, del mismo modo que partiendo de lo creado se deducía la existencia de Dios, así también partiendo de los mismos hombres, se llegaba a la certidumbre de que aquella piedra sería encontrada, mas no podía decirles, y esto era cuanto sabía acerca de ella. Para otros niños, aquella explicación hubiera sido incomprensible, pero los suyos sí la entendieron, y andando el tiempo es de creer que también la entenderán los demás. No se cansaban de preguntar a su padre acerca de la belleza, la bondad y la verdad, y él les explicaba 1000 cosas, y les dijo también que cuando Dios creó al hombre con limo de la tierra, estampó en él 5 besos de fuego salidos del corazón, férvidos besos divinos, y ellos son los que llamamos los 5 sentidos, por medio de ellos vemos, sentimos y comprendemos la belleza, la bondad y la verdad. Los niños pensaron mucho en todo aquello, día y noche ocupaba sus pensamientos. El hermano mayor tuvo un sueño maravilloso y extraño, que luego tuvo también el segundo, y después el tercero y el cuarto. Todos soñaron lo mismo, que se marchaban a correr el mundo y encontraban la piedra filosofal. Como una llama refulgente brillaban sus frentes cuando a la claridad del alba regresaban, montados en sus velocísimos corceles al palacio paterno, a través de los prados verdes y aterciopelados del jardín de su patria. Y la piedra preciosa irradiaba una luz celestial y un resplandor tan vivo sobre las hojas del libro que se hacía visible lo que en ellas estaba escrito acerca de la vida de ultratumba. La hermana no solo soñó en irse al mundo, ni le pasó la idea por la mente. Para ella, el mundo era la casa de su padre. «Me marcho a correr el mundo», dijo el mayor. «Tengo que probar sus azares y su modo de vida, y alternar con los hombres. Solo quiero lo bueno y lo verdadero. Con ellos encontraré lo bello. A mi regreso cambiarán muchas cosas». Y así los hermanos emprendieron el mundo. Por favor, lean el cuento para saber qué pasó, si encontraron la piedra filosofal o no.
Tengo 2 preguntas que me quedan ahí de este fragmento que leyó Mayra. ¿Dónde estará una piedra tan importante como la piedra filosofal? ¿Una piedra como esa estará en el fondo del océano? ¿Estará en la cima de una montaña? ¿La tendrá escondida algún rey o alguna persona muy poderosa? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Dónde puede estar?
Yo creería que en el lugar menos pensado, en el lugar, no sé, por allá en un desierto, escondido bajo una piedra.
¿Dónde puede otra estar, piedra. Luis Carlos? ¿A la vista?
O puede ser que el vocablo piedra encierre otra connotación, que sea un elixir, que sea una fórmula mágica, que sea de pronto un lugar maravilloso, se me ocurre a mí. Vea, jugando usted un poquito con la imaginación.
Bueno, y tomando en cuenta eso, si es un elixir, una roca, efectivamente, otra sustancia distinta, yo creo que la debe tener un grupo de científicos en este momento bajo tierra investigándola para conocer la propiedad de, y los cambios de los minerales.
¿Dónde puede estar esa piedra filosofal, Paola?
En el interior de cada una de las personas es posible, yo creo que ahí.
Vea usted, vamos a ver, allá, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde es? Es una piedra muy importante, tiene muchísimos poderes como para que esté por ahí simplemente rodando. ¿Dónde estará esa piedra filosofal? Oiga, yo estaba pensando, oiga, canciones con piedras, y me encontré algo que puede gustarle mucho a los niños y a las niñas que escuchan Historias en Altavoz.
Pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma, pica palma, uh. Pica piedra, pica aquí, pica piedra, pica aquí, pica palma, palma.
Es sencillo, cada vez que dice pica, ustedes juntan los dedos de las dos manos y juntan las manos. Pica, ¿verdad? Hacen así como si fueran pollitos con las manos y los juntan, ¿cierto? Cuando dice palma o cuando dice piedra, abren una mano, puede ser la mano derecha, y con los dedos juntados de la otra, tocan la palma. ¿Listo? Vamos a ir atrás otra vez entonces, César, y lo vamos a intentar desde el comienzo para que lo vayan escuchando. Cuando dice pica, ustedes juntan los dedos y juntan las manos. Eso es pica. Cuando dice piedra o cuando dice palma, abren la mano derecha y con la otra, haciendo piquito, tocan la palma de la mano. Ahí más o menos es por donde va la cosa. Escuchen esto y lo van siguiendo ustedes también allá en sus casas.
Pica, piedra, pica, aquí. Pica, piedra, pica, aquí. Pica, piedra, pica, aquí. Pica, palma, palma.
Pica, palma. Hay que seguir la instrucción. Se llama Pim, pau, pica, piedra. Este es un juego de manos tradicional que pueden encontrar. Además, está la canción y está en YouTube. Ahí tienen también los maestros, los padres de familia, un desafío porque aquí nuestra motricidad no funcionó. Menos mal, esto no se ve, esto es radio, entonces allá no ven, hombre, nuestra falta de destreza. Quiero recomendarles, sí, buscar estos espacios también. Hay juegos de manos y aquí hay uno muy a propósito de lo que hemos venido conversando el día de hoy. También quiero recomendarles una charla que vamos a tener con una persona muy, muy, muy especial. Siempre disfrutamos aquí de muy buenos invitados y sé que esta persona también les va a caer muy bien y que los va a complacer con todo lo que tiene para contarnos en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy tenemos un invitado muy especial, Andrés Mauricio Muñoz, nacido en Popayán, Cauca. Es uno de los escritores más destacados en los últimos años en Colombia, específicamente por su cuento y por su narrativa. Es conocido por su libro de cuentos Desasosiegos Menores, considerado como uno de los 5 mejores libros de ficción publicados ese año en Colombia, y también es conocido por su novela Un lugar para que rece Adela, entre otros textos. Sus libros han sido publicados a muchos idiomas, árabe, alemán, francés, y precisamente es una de las voces más reconocidas en la narrativa aquí. Andrés Mauricio, bienvenido a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué alegría estar aquí contigo, qué alegría estar aquí con ustedes en este bello programa que tiene un nombre maravilloso, Historias en Altavoz.
El gusto es nuestro de que nos acompañes en este episodio. Hoy precisamente el tema del día son los minerales. La pregunta para ti es, ¿qué minerales conoces?
No soy experto en minerales, pero hay uno que recuerdo con mucho cariño desde los tiempos del colegio y es el cuarzo. Y el cuarzo no solo me gusta porque me parece una palabra bella, una palabra imponente, sonora, sino porque lo asocio con la transparencia, lo asocio con el tiempo. Cuando le decían a uno un reloj de cuarzo, asocio el cuarzo con eso, como si el tiempo estuviese contenido en él, ¿no? Ese mineral, el cuarzo, creo que encierra algo que para mí me resulta enigmático, que me resulta seductor.
Qué interesante, Andrés Mauricio, el cuarzo también es uno de mis minerales favoritos. Andrés Mauricio, cuéntanos un poco sobre tu inicio como escritor. ¿Cómo fueron esos acercamientos que hiciste a tu ejercicio de escritura?
Mis inicios como escritor tienen mucho que ver con la devoción de mi papá por coleccionar libros, por coleccionar literatura de todos los tipos, literatura latinoamericana, clásicos de literatura rusa, poesía, literatura colombiana. Y creo que la devoción y el entusiasmo con que mi papá armaba su biblioteca, la manera en que él entraba a esa biblioteca y salía de ahí completamente radiante, sin importar que en algún momento hubiese estado afligido, deprimido, creo que me generaba a mí la noción de que algo maravilloso había en esa biblioteca.
Andrés, creo que ya nos das pistas allí muy importantes alrededor de la importancia de tener una cercanía temprana con los libros a la hora de escribir. ¿Qué otras recomendaciones podrías regalarle a las personas que sueñan con hacer de la escritura un ejercicio para toda la vida?
Bueno, la recomendación que yo siempre hago para los escritores que están comenzando, que quieren escribir, pues tiene que ver primero con tomar la decisión, con tener compromiso, disciplina, entusiasmo, devoción por la escritura, y que muchas veces no es fácil en un mundo en el que tenemos que abrirnos paso en la vida trabajando, estudiando, apegados a una serie de rutinas que nos impone la sociedad. Es buscar un espacio en el día en el que nos sintamos cómodos y defender ese espacio como un santuario. Y también recomiendo mucho no dejarse llevar por la idea o por el equívoco de que la literatura tiene que tratar grandes temas trascendentales, épicos. No, la literatura también puede surgir a partir de la cotidianidad, a partir de la llaneza de la vida, a partir de las cosas que experimentamos a diario, lo que sentimos.
Andrés Mauricio, bueno, sí, a defender entonces esos espacios donde estamos a solas con el oficio de la lectura y de la escritura, me parece muy, muy interesante. Sabemos también que ha trabajado en medios periodísticos. Yo quisiera, a partir de esa experiencia, que me diga qué diferencia hay entre trabajar en esos medios periodísticos con el proceso creativo literario.
Bueno, quizá mi aproximación al género periodístico que mencionas tiene que ver de pronto con la crónica, ¿no? Con la escritura de la crónica. Aunque no soy un cronista, en algunas ocasiones sí me he aventurado a escribir algunas crónicas para revistas. Creo que la gran diferencia reside en el hecho de la fidelidad a los hechos, ¿no? El cronista, de alguna manera, claro, se da ciertas libertades para su expresión artística, para el vuelo literario, para la factura literaria, pero hay un apego a la fidelidad de los hechos con mucho rigor. En la literatura tienes un campo extenso, un horizonte infinito, que es el horizonte de la ficción, donde puedes crear, donde puedes inventar, donde puedes poner tu mirada. Y creo que esa es una de las razones por las cuales me siento mucho más cómodo con la narrativa y con la ficción, aunque también disfruto escribir crónica.
Y desde el punto de vista de la lectura, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué narradores jóvenes o narradoras, claro, recomendarías a todos nuestros oyentes?
Pues mira que recientemente ha habido como una explosión de nuevos autores y nuevas voces en la literatura colombiana que han venido haciendo un trabajo bastante interesante, y por lo menos podría mencionarte el trabajo de una escritora que es Vanessa Londoño, que publicó una novela bellísima que se llama El asedio animal, o Juliana Javier, que publicó una novela llamada Plaga. Y hay autores también que me interesan muchísimo: Orlando Echeverri Benedetti, David Betancourt, Paul Brito, Gerardo Ferro Rojas. Son escritores que vienen haciendo un trabajo interesante.
Andrés, nos gustaría conocer algo de tu trabajo.
Bueno, mi historia en altavoz es el fragmento de un cuento que se llama Lore, el niño no aparece, que hace parte de mi libro de cuentos Hay días en que estamos idos. Cuando Lore pasó al teléfono, su voz era festiva. Entonces comenzó, como solía hacer, a esparramar en la llamada todo lo que tenía por decir. En un principio me puso al tanto de que había conseguido un lugar para alquilar los trajes que usaríamos en la boda de Tatiana. Tienen unos vestidos divinos, decía con entusiasmo. Si vieras cómo vamos a quedar de lindos. Estaba tan aturdido que no supe cómo contener la avalancha. Tal vez porque no sabía muy bien qué decir, pero también porque yo mismo no entendía lo que sucedía. Pero al cabo de unos segundos la interrumpí. Lore, le dije. Lore, repetí. El niño no aparece. Llegó a la casa 20 minutos después. Estaba agitada y me pareció que en el camino cientos de hipótesis la habían acechado sin ningún tipo de clemencia, lo cual no era normal en ella. Cuando había tratado de explicarle por teléfono lo que estaba pasando, no comprendió nada, pese a que acudía a toda la pedagogía de la que era capaz cuando discutía con ella. ¿Cómo así que no aparece pero me habla?, preguntó en el teléfono luego de haber hecho una pausa en la bocina como para organizar dentro de su cabeza lo que acababa de escuchar. No aparece, así como te lo digo, pero escucho su voz en alguna parte de la casa, le dije un poco exaltado. Parece que está en el estudio, como si se hubiera metido al cielo raso o a algún resquicio oculto en medio de las paredes. Esto es absurdo, me dijo. Parece que has estado tomando, Gerardo. Mal que sea así, me dijo, porque prometiste que no lo volverías a hacer y llevas más de 2 años en completa abstinencia. Tuve que contarle con más detalle la cronología de lo sucedido para que comprendiera que aunque a mí también me parecía absurdo, las cosas eran tal cual como se las estaba contando.
Gracias, Andrés, por esa pequeña muestra de los cuentos que podemos encontrar en tu libro Hay días en que estamos idos, por cierto, muy recomendado para todas las personas que nos escuchan. Andrés, por favor, un saludo a todas las personas que te están escuchando desde todos los rincones del país.
Quisiera agradecerles a las personas que nos estuvieron escuchando y que siguen este programa, este maravilloso programa Historias en Altavoz, donde a viva voz, leído por sus autores, podemos hacernos una idea de cuál es su trabajo literario, cuál es su historia en altavoz. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que sigan con mucha fidelidad este programa.
Nosotros también queremos continuar, Andrés Mauricio. Muchas gracias, Andrés Mauricio Muñoz. Guarden ese nombre, guarden sus obras y disfrútenlas para que algún día también podamos aquí leer muchas más en Historias en Altavoz. Le estamos preguntando a nuestros oyentes en el episodio de hoy, ¿qué minerales conocen? ¿Cuáles son esos componentes, esos materiales de la naturaleza que conocen y de los que son cercanos? Esto nos han contado nuestros oyentes a través de notas de voz en la línea de WhatsApp 300-542-7187.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, mi nombre es Juan Pablo Carreño. Un saludo para Historias en Altavoz. Yo creo que los minerales que están en mi cuerpo son el hierro y el potasio.
Tenemos zinc, yodo, hierro, calcio, potasio, magnesio.
Hola, mi nombre es Natalia Torres. Un saludo para Historias en Altavoz. Y yo creo que los minerales que tengo en mi cuerpo son el calcio, el fósforo y el potasio.
Creo que hay selenio, magnesio, potasio. Creo que tenemos también algo de azufre.
Hola, amigos de Historias en Altavoz. Los principales minerales en el cuerpo humano son calcio, fósforo, potasio, sodio, azufre, cloro, magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc, cobalto y selenio.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra y un saludo muy especial para Historias en Altavoz. Yo creo que algunos de los minerales que tengo en mi cuerpo son el magnesio y el azufre.
Bueno, don Luis Carlos, ahí los oyentes, como siempre, muy pendientes de nuestro programa, alimentándonos con sus voces y también dándonos también para el listado de todos los minerales que hay en el cuerpo. Y todos hicieron la tarea también muy juiciosa y seguramente pues descubrieron cosas que no tenían tan claras hasta este momento.
Qué juiciosos nuestros oyentes. Esto se está convirtiendo en un aula de todo el país, con las tareas que usted deja.
Vamos poniendo tareas y desafíos y vamos divirtiéndonos en ese camino, como también nos divertimos compartiendo relatos que traen los libros. Así que de inmediato continuamos con esto que se llama Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Andrés, y fíjese usted que le gusta tanto el cine y a las personas que están allá en casa pendientes también por buenas recomendaciones para el cine, que en el año 2021 salió una película llamada No miren arriba, del señor Adam McKay, y pues con las actuaciones estelares de ni más ni menos que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, todos tres ganadores del premio Oscar. Y la película más o menos nos relata la llegada de un posible asteroide que destruirá la vida en la Tierra y cómo una empresa se empeña en extraer una serie de minerales que vienen allí y que obviamente los va a hacer extravagantemente ricos. Pues esto que parece ciencia ficción, Luchito, resulta que es más real de lo que nosotros pensamos. Hace un año y medio salió en la revista Sataka un artículo que he tenido la oportunidad de conocer que realmente me dejó pensando. El artículo se llamaba La carrera por ser el primero en la minería de asteroides. Pues resulta que esto que parece ciencia ficción es absolutamente real. Miren ustedes, 100 mil millones de dólares por cada habitante de la Tierra. Ese es el valor que la NASA calcula de todos los minerales almacenados en los asteroides del cinturón principal de nuestro sistema solar, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Oro, platino, tungsteno, agua, Esos objetos han sido siempre muy estudiados por los científicos porque son restos de la formación de los planetas y las lunas alrededor del joven Sol, pero también ha habido quien ha visto en ellos la oportunidad de obtener minerales muy valiosos que en la Tierra son más escasos y difíciles de conseguir. Desde hace ya unos años, varias startups están trabajando en la manera de enviar una nave a alguno de esos asteroides para extraer sus riquezas y llevarlas de vuelta a nuestro planeta. La tecnología puede estar a punto de conseguirlo, pero sigue habiendo riesgos y consideraciones legales que se deben tener en cuenta. Hasta ahora, los asteroides eran una mina de información para los científicos dedicados a estudiar los orígenes de nuestro sistema solar. Muchos de ellos son restos de la formación de los planetas y, por tanto, pueden ofrecer una ventana a las condiciones existentes en el disco protoplanetario que se formó alrededor del joven Sol. También se ha observado muy de cerca a los que describen una órbita que los lleva a cruzar periódicamente de la Tierra para calcular el riesgo de que colisionen con nuestro planeta. La NASA y la ESA tienen programas específicos dedicados al seguimiento de estos NEOs, así se le denomina, que significa objetos cercanos a la Tierra, y hasta llevan cierto tiempo buscando proyectos de una misión que pueda desviar uno de esos asteroides de su camino si presentara riesgo real de impacto. Todas esas investigaciones han clasificado a los asteroides en tres tipos principales según su tipo espectral: C, o carbonáceos; S, o de silicatos; y M, de metálicos. Los de tipo C, los carbonáceos, se encuentran en la zona exterior del cinturón principal de asteroide y son los más comunes de todos. Se cree, además, que su composición es la más aproximada a la del Sol. Los de tipo S, por su parte, son más frecuentes en las regiones interiores de ese cinturón, cerca de Marte, mientras los tipos M ocupan las zonas medias. Hay otro tipo, los D, troyanos en la órbita de Júpiter, formados mayoritariamente por carbonato, y V, situados en el sistema solar exterior, entre el gigante gaseoso y Neptuno. Cada uno de ellos tiene diferentes ventajas para las futuras compañías mineras espaciales, pero son sus órbitas las que acabarían determinando cuáles son elegidos para ser los primeros explotados. Así que eso que vemos en esa película como ciencia ficción, pues no, resulta que es más real y más próximo de lo que nosotros pensamos.
Fíjese usted, no sé cómo sentirme con esto que se propone ahí, porque pues obviamente esto tiene un objetivo de explotar, ¿no? Esto no, pues no tiene tanto un objetivo de investigar o de proteger la Tierra, sino de ir y extraer allá unos recursos que lo siento todavía más ajenos en realidad que lo que tenemos aquí en la Tierra. No sé, me confunde un poco eso, Mayra, lo que nos cuenta Víctor.
Con esta lectura que haces, vi que lo fantasioso no se aleja mucho de la realidad y que la película no es más que una muestra de lo que muchos ejercicios exploratorios y científicos están haciendo, y es como los minerales más importantes de la Tierra se están agotando, vayamos a otro lugar fuera del planeta a hacer ese ejercicio de excavación.
Me recuerda uno de los episodios que hicimos sobre la naturaleza, ¿no? Y como hablábamos de la explotación de muchos de los recursos de la naturaleza por fines económicos y cómo tendríamos que estar todos como más al tanto de eso para saber colectivamente qué posibilidades tenemos de actuar, ¿no?
Yo sentí un escozor, como un horror, cuando estaba leyendo ese texto. Y noto en ese texto justamente como una advertencia contra la avaricia del ser humano. Y es una advertencia que no es nueva. Es nueva de pronto en el texto científico que usted nos comparte. Pero fíjese que ya la poesía, desde mucho tiempo antes, nos había advertido. Y como dice Pau, también contra la sobreexplotación de la Tierra. Entonces, como ya la dejamos exhausta, miramos a los otros astros que nos acompañan. Y por eso me acordé de un poema que quiero compartirles, de un fragmento, realmente es un poema extenso, un fragmento de un poema de Pablo Neruda que se titula Minerales y que nos advierte sobre eso. Ya dejamos exhausto el planeta, ¿y ahora qué? ¿Cómo sucedió en el pasado en nuestro planeta? Y empieza así. Madre de los metales, te quemaron, te mordieron, te martirizaron, te corroyeron, te pudrieron más tarde cuando los ídolos ya no pudieron defenderte. Y más adelante, miren cómo nos advierte esto terrible. ¿Cómo podías, Colombia oral, saber que tus piedras descalzas ocultaban una tormenta de oro iracundo? ¿Cómo, patria de la esmeralda, ibas a ver que la alhaja de muerte y mar, el fulgor en su escalofrío, escalaría las gargantas de los dinastas invasores? Eras pura noción de piedra, rosa educada por la sal, maligna lágrima enterrada, sirena de arterias dormidas, belladona, serpiente negra. Mientras la palma dispersaba su columna en altas peinetas, iba la sal destituyendo el esplendor de las montañas, convirtiendo en traje de cuarzo las gotas de lluvia en las hojas y transmutando los abetos en avenidas de carbón. Corrí por los ciclones al peligro y descendí a la luz de la esmeralda, ascendí al pámpano de los rubíes, pero callé para siempre en la estatua del nitrato extendido en el desierto. Vi cómo en la ceniza del huesoso altiplano levantaba el estaño sus corales ramajes de veneno, hasta extender, como una selva, la niebla equinoccial, hasta cubrir el sello de nuestras cereales monarquías.
Ahí lo tienen, otro lamento, ¿no? Otro llamado también a nuestra atención sobre pues la manera como estamos abordándonos y abordamos también nuestro entorno. Seguimos muy en sintonía con el medio ambiente, ¿no? Y esa preocupación que nos aborda a todos.
Sí, Andrés, y es que fíjese cómo todos estos temas pueden abordarse desde distintas dimensiones, ¿no? Comenzamos hablando de los minerales como parte clave de la existencia de todos los seres vivos y finalmente también le damos esa connotación a esos mismos minerales como una base en la cual la codicia humana ha llevado a depredar muchísimos espacios del medio ambiente y la naturaleza. Entonces, son dos dimensiones y creo que allí es donde los seres humanos somos llamados a encontrar un equilibrio.
Y aquí hay un nuevo nivel, ¿no? Porque la tecnología o muchos de los dispositivos tecnológicos que usamos ahora, pues beben de esos materiales. Hablamos ahora del paladio, hablábamos de una cantidad de minerales o de insumos que son exclusivos casi que para eso, para la fabricación de los dispositivos que usamos ahora. Dispositivos que no se reciclan, dispositivos que van a la basura y que son muy valiosos para esa industria particular que es la de la tecnología que avanza todos los días.
Sí, señor. Y cómo en ese mismo orden de ideas que usted nos propone aquí y a juzgar por lo que nos dice el poema, cómo quien se hace dueño de esos minerales o de esos metales se convierte en una especie de monarquía con todo el poder simplemente para mantener a los demás como fuera de la posibilidad de incidir para beneficio de todo el planeta.
Pensaba también en la ostentación en términos visuales, ¿no? Como estos materiales o estos minerales y las piedras han significado poder, lujo, ¿no? Y cómo se usan para, bueno, esto que decía el poema, para las, sobre todo lo asociamos con las monarquías, ¿no?
De acuerdo, cómo se asocia el tema de los metales y de los minerales con emociones o características del alma humana como la avaricia. Y algo del poema que me generó mucho interés tiene que ver con esa revisión histórica que hace Neruda sobre la humanidad, la sociedad, en especial con ciertos metales. Entonces está ahí el tema de la fiebre del oro, o aquí en Colombia con el tema de la esmeralda, y cómo tanto la fiebre del oro, con todo esto de la búsqueda del dorado, en la época de la colonia, de la conquista, que fue la gran razón por la que se vino acá a este territorio, o el tema de la esmeralda trae consigo también una serie de historias, leyendas y maldiciones que hoy en día todavía hacen parte de la tradición oral de muchos de los territorios del país.
El verso bellísimo con el que empieza eso que tú estás describiendo, ¿cómo podías Colombia oral imaginarte todo eso?
Fíjense que ahora que estamos aquí conectando con lo que viene, pues cuando uno habla de minerales, habla necesariamente de minas y en este caso pues hay que hablar de unas personas pues que son muy cercanas a la cultura de nuestro país, que son los mineros, las personas que se dedican a extraer estos minerales de la tierra, pues muchos de ellos en condiciones legales, otros en otras condiciones pues diferentes y muy difíciles. En todo caso, ese es un trabajo pues que es muy desafiante física y mentalmente. Y me acordé de una canción que quiero compartir con ustedes y que suena así.
Minero nací, aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena. ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena.
Estamos escuchando a un cantante español. Es malagueño, él nació en Málaga. Antonio Molina es el nombre, un intérprete muy popular de flamencos, de coplas, de muchos ritmos y aires españoles. Una persona que a lo largo de toda su carrera llegó a editar más de 30 álbumes, más de 1000 canciones, y su mayor éxito es esta copla que se llama Soy Minero. Es una canción de mediados de la década de los 50, año 1955, y es considerada como el himno de los mineros. Habla de la esencia del minero, de que muchas personas pues lo hacen por necesidad, que lo hace asumiendo pues muchos riesgos, los riesgos naturales de esa labor. Y aquí dice, no es un asunto de dinero, sino pues es un amor también ahí a la tierra, que eso tiene pues una mezcla de muchas cosas. Soy minero, ¿la había escuchado, don Luis Carlos?
No, señor, pero cuando la escuchaba, si usted me lo permite, también hice una reminiscencia. Me acordé del personaje por antonomasia de la minería en la literatura. Los enanos, me acordé, claro, de Gimli, me acordé de los enanos, del Señor de los Anillos, del Hobbit y de toda esta constelación de personajes mineros, los enanos.
Ahí está, sí, una recomendación puede ser esa, esos personajes y lo que y el impacto que tiene la minería en nuestra cultura, en nuestra vida, que es una buena investigación, una nueva reflexión, una buena charla que pueden tener con padres y madres de familia y los maestros, con niños y niñas. ¿Qué otra cosa recomendamos a esta hora, Paola, para nuestros oyentes?
Bueno, recomendamos, además de hablar sobre los minerales, cuando se hable de la naturaleza, recordar las diferentes manifestaciones de los minerales, como lo hemos mencionado aquí, también el libro La Geología en 100 Preguntas, un libro que encuentran en la Biblioteca Digital Colombia Aprende, y en el que hay preguntas sobre mineralogía.
Ahí está la recomendación, y lo dijo Paola, vayan a la Biblioteca Digital Colombia Aprende, pero también pueden ir y buscar y divertirse en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas escolares. Les dejo la pista, les dejo también la pregunta, el desafío para nuestro próximo episodio. ¿Cuál es ese lugar de la imaginación o de la fantasía que le gustaría conocer? Ese lugar que solo existe en los libros, que solo existe en el cine, que solo existe en nuestra mente, pero que no está en los mapas, que no está en este planeta. Piensen eso, recuerden las historias que han leído, que han visto, no sé si es una canción, cualquier cosa, pero no es un lugar real, es un lugar de la imaginación y de la fantasía al que a usted le gustaría visitar. Por ahí se va a ir el próximo episodio de Historias en Altavoz, que regresará el jueves a las 2 de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Les mandamos un abrazo muy fuerte.
Bajo a la mina cantando, porque sé que en el altar mi madre queda rezando por el lío que se va.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.